La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada esta tarde. Golpean la sequía y las altas temperaturas a presas y lagunas de Jalisco. El lago de Chapala está al 39% de su capacidad. Exige Morena la destitución de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Acordonan más de 400 tumbas en cementerios de Zapopan para evitar accidentes durante la conmemoración del Día de las Madres. Ola de calor provoca apagones en 21 estados del país, confirma el presidente López Obrador. Zacatecas, inmerso en la violencia por tercer día consecutivo, dejan 10 cadáveres en la calle. Europa retira autorización para la venta de la vacuna anticovid de AstraZeneca. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en algunos puntos del centro del país, mientras que en el resto del territorio nacional continúan las altas temperaturas como parte de la ola de calor que afecta a buena parte de México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la circulación anticiclónica ubicada sobre el país estará provocando temperaturas máximas superiores a los 45 grados en varios estados. Por ejemplo, Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, así como San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Además, esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius en Colima, en Coahuila, en Guanajuato, en algunos puntos de Jalisco, en Morelos y también en Nayarit. Ante estas condiciones climáticas, hay que insistir en ello. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas, como evitar la exposición prolongada al sol y, sobre todo, hay que mantenernos bien hidratados. Respecto al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, alcanzaremos una máxima de 36, sol y nubes y claro, calor, mucho calor. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 21 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad, cuando estamos pues prácticamente apenas a mediodía, ya es de 35 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle a usted los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Llegamos rápido a la mitad de la semana, miércoles 8 de mayo del 2024. Le invito no solo a permanecer en este espacio, sino a ayudarnos a enriquecerlo con su participación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 20. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena. Está pues el menú sobre la mesa, ahí está el adelanto de las noticias de las que estaremos platicando con usted a detalle a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Tema obligado, el calor, los incendios forestales, cómo va el lago de Chapala y ya algunos detalles y algunas previsiones de cara a la conmemoración del 10 de mayo, Día de las Madres, un punto obligado en el que hay que reparar, en el que hay que poner atenciones. ¿Cómo están los cementerios municipales y cómo van a estar operando durante precisamente este fin de semana? Con esto y más, al regreso de la pausa. Vamos a los detalles de la información. ¿Cómo le está yendo a las presas, a los lagos, a los cuerpos de agua en términos generales aquí en el estado de Jalisco durante el actual estiaje? Venimos además de, pues por lo menos un par de años más de sequía, en donde la realidad es que las lluvias no han sido del todo generosas con, digamos, el campo de Jalisco en términos generales. Y lo cierto también es que, bueno, evidentemente este 2024 tampoco está comenzando muy bien en este rubro. Héctor Escamilla con los detalles de la información. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte, al auditorio también. Buenas tardes. Comentarte que ha sido un año complejo para las presas, los cuerpos de agua de Jalisco en general. Hay que poner mucha atención porque pues estamos apenas, digamos, falta todavía mes y medio y ya los reportes, por ejemplo, de mi compañera Vicenta Torres Zambrano en torno al calor, pues señalan que las lluvias comenzarán un poquito retrasadas, más o menos para el día de San Juan, 21 de junio, para esas fechas, y posiblemente incluso hasta julio. Y eso hay que, pues, nos pone a pensar en la situación de los principales cuerpos de agua, y entre ellos los que abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara, que son básicamente, la zona metropolitana se nutre de tres fuentes principales, lo que son los pozos subterráneos, pero también dos cuerpos más, el lago de Chapala y la presa Calderón. En el caso de la presa Calderón, hay que mencionar, ha tenido un descenso que ha sido, digamos, mitigado o soportado por la puesta en operación a finales de febrero pasado de la cuenca del sistema, Calderón, la red El Salto. Recordemos que básicamente es un esquema, es un acueducto que está transportando agua de estas de dos presas adicionales, la red El Salto, hacia Calderón, para después llegar hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Las presas han mitigado que, por ejemplo, la pérdida de agua, por ejemplo, estamos hablando del 1 de marzo de 2024 al día de hoy, la reducción se da apenas 4 puntos porcentuales, 28% estaba de llenado en marzo, y en este momento se encuentra la presa Calderón a 24%. Esto también ha ayudado, en cierto modo, a que no existan estos tandeos que, por ejemplo, se presentaron en el año 2021, que se recordará fueron muy, muy complejos, particularmente para colonias del norte de la ciudad. Pero de aquí nos vamos al lago de Chapala, que el lago de Chapala sí que está sufriendo bastante. En marzo, principios de marzo, estamos hablando 45% de capacidad encontrada, desmillenado. Y en este momento se encuentra solamente a 39% de su capacidad. Imágenes, fotografías muestran que el playón, que está, por ejemplo, frente al malecón, ya se extendió cuando menos unos 30 metros. Entonces, sí nos habla que ha perdido mucha agua el lago de Chapala, necesita recuperarse. El tema es que no hay, digamos, medidas de captación de agua que puedan suministrarse al lago de Chapala. Por lo general, su recuperación se basa en la capacidad de escurrimientos de las zonas de los municipios de la propia ribera, pero en realidad no hay un esquema, digamos, para trasvasar el agua al lago de Chapala. Entonces ahí tenemos un problema que habrá que poner mucha atención. El temporal necesariamente tiene que ser bueno para rescatar al lago de Chapala. Hay otras presas, Ricardo, que hay que también ponerles atención. Por ejemplo, tenemos la de Vaqueros, en Huejuca, se encuentra apenas a 12% de capacidad. El norte de Zapopan es una zona seca, del norte de Jalisco es una zona seca naturalmente, pero sí está muy afectada. Lagos de Moreno, y tenemos la presa del 40, también se encuentra a 17% de su capacidad, es una presa grande, pero de todas maneras con afectación. Otras que no rebasan el 30%, la presa Valencia, no muy lejos de aquí. Déjame buscar, por ejemplo, la Santa Rosa, 79% de capacidad. 47%, perdón, se encuentra en este momento. Es decir, varias presas que no solamente afectan lo que es el consumo humano, sino también otras actividades como la producción agrícola. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y para el arranque de las lluvias, mi estimado Héctor, bueno, todavía faltan algunas semanas, y para que estas además se regularicen, varias más, así que, bueno, pues es un asunto que obliga a prestarle atención, sobre todo pensando en el suministro de agua, ¿no?
Así es, en efecto, hay que poner atención y, bueno, también un llamado a la gente a mantener ahorros importantes.
Claro.
Así es.
Sí, digo, finalmente, bueno, ahí está esta infraestructura, la ya entregada, la que están ya por entregar, justo para el suministro de agua, pero pues es importante no confiarnos, no hacer confianza y sobre todo, pues no ser irresponsables con el uso de este líquido, pues indispensable para todos. Gracias, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. La información es de Héctor Escamilla. Pues ahí lo tiene usted. Este es el contexto. En esta situación se encuentran algunos vasos, algunos cuerpos de agua aquí en el estado de Jalisco. Y vamos a más de lo que tiene que ver precisamente con esta época por la que estamos atravesando. Los estiajes, ya platicamos acerca de la falta de agua. Vamos ahora al tema de los incendios forestales. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría del Medio Ambiente mantiene activa una alerta atmosférica en Atoyac, Unión de Guadalupe, Gómez Farías, Sayula y Ciudad Guzmán por 4 incendios forestales. O sea, la zona sur del estado está afectada con estos incendios. Su calidad del aire es mala desde ayer debido a estos incendios. Los siniestros en Rancho de los Chivos, Jagüey, y en el municipio de Gómez Farías y el Barreno en Atoyac ya se encuentran extinguidos, mientras que los incendios forestales en Cerrito de la Cruz y Paso Angosto, ambos también en Atoyac, se encuentren en estado de controlados y falta que sean extinguidos. Entonces están trabajando ahí todavía las brigadas de la Secretaría del Medio Ambiente, de la CONAFOR, de Protección Civil del Estado, entre otras, pues para tratar de controlar y ya extinguir completamente estos incendios que han afectado la calidad del aire en estos 4 municipios del sur de Jalisco. Por otro lado, la SEMADET reporta extinguido el incendio forestal en el paraje Cerrito de Amatitán. En este lugar trabajaron 51 bomberas y bomberos para combatir el fuego. Hay que recordar que estos últimos días ha sido intenso el trabajo de los bomberos forestales, de las brigadas forestales, más de 1.800 bomberos de diferentes órdenes de gobierno del estado de Jalisco están disponibles, están trabajando en todos estos incendios forestales. Destaca la SEMADET que este mediodía atiende un incendio forestal que inició hoy en el paraje Las Varillitas, en el municipio de Tapalpa. Ahí trabajan por el momento 10 bomberas y bomberos forestales y están esperando que no pase a mayores ahí en Tapalpa, donde, como recordaremos, hace un par de años se registró un intenso incendio que acabó con pues importantes hectáreas de árboles ahí en Tapalpa. Informa que se atiende este mediodía este incendio forestal en el paraje de Las Varillitas, ahí en el municipio de Tapalpa. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información que tiene que ver con los feminicidios aquí en el estado de Jalisco. Parece que no hay manera de detenerlos. José Luis Escamilla con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Sí, fíjate que desafortunadamente los feminicidios no paran en el estado de Jalisco. Yo te platicaba días atrás de cómo en una semana, o al menos una semana, se habían registrado 9 de estos crímenes que se investigan bajo protocolo diferente, bajo una, de una manera diferente de ser investigados. Y bueno, ahora estamos dando cuenta de un feminicidio más que ocurre en el municipio de Zacualco de Torres. Resulta que, bueno, de entrada, hacer una acotación. Este servicio del que les estoy informando, este feminicidio, presunto feminicidio, ocurrió ayer como a las 2 de la tarde. Llama poderosamente la atención el tiempo que tarda la Fiscalía del Estado en informar de estos crímenes. Fue ayer a las 2 de la tarde y la información en torno a lo que ocurrió llega hasta hoy en la mañana, en un municipio como Zacualco, que ni siquiera está tan lejos. Entonces, llama poderosamente la atención lo tardado del procesamiento de los eventos como para poderlos dar a conocer. Yo esperaría que fuera un tema de estrategia más que de carencias, pero bueno, finalmente estamos hablando de un crimen que se informa o que se difunde casi 24 horas después. Esto ocurrió, como te digo, en el municipio de Zacualco de Torres, sobre la carretera libre que conduce de Acatlán de Juárez a Ciudad Guzmán. Resulta que en este lugar, Ricardo, fue localizado un predio calcinado, y también calcinado estaba ahí en el lugar un cadáver con muchas afectaciones a consecuencia del fuego. Había la suficiente información como para creer que la víctima es una mujer. Un cuerpo que fue trasladado al servicio médico forense, que por las condiciones en las que estaba no se pudo determinar la media filiación, calcular la edad, aproximadamente una mujer de 1.60, 1.65 de estatura, pero de la cual no se pudo aportar más información sobre su media afiliación, y un caso que, como te digo, es investigado bajo protocolo de feminicidio, como ocurre en estos casos que se investigan bajo una perspectiva de género para garantizar en la medida de lo posible el respeto y el esclarecimiento de estos crímenes. Por otra parte, comentarte también de que, bueno, así como hay que asesinatos de mujeres en Jalisco, Ricardo, como hay asesinatos en Tlacomulco, y el día de hoy un hombre se debate entre la vida y la muerte luego que fue atacado a balazos en una casa de estacionamiento Valle de Tejeda, del municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Resulta que un hombre estaba dentro de una vivienda que aparentemente sería un picadero. ¿Qué es un picadero? Son estos lugares donde habitualmente se reúnen personas con problemas de adicciones para consumir drogas o para dejar cosas robadas. Esos son los picaderos. Son lugares pues de mala reputación, casas habitualmente abandonadas o tomadas por esas personas para ir resguardarse. Bueno, en este lugar, en esta casa de las calles Calle Asturias Oriente y Ecuador, fue localizado un hombre inconsciente sentado sobre un sillón. Estaba sentado sobre un sillón cuando en ese momento tiene ataque, llegan desconocidos que lo atacan a balazos, le disparan directamente un impacto a la cabeza, otro más al rostro, dejándolo grave de salud. Llegan los paramédicos, se lo llevan a la Cruz Verde y en estos momentos se le reporta grave, intubado a esta persona a consecuencia de estas heridas de bala que sufrió el día de hoy allá en esta casa de estacionamiento Valle de Tejeda en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Mi deporte, Ricardo. Buenas tardes.
Mi estimado José Luis, muchas gracias por esta información. Nos mantenemos al pendiente en espera, pues, de que sea una jornada tranquila, complicado, pero bueno, no deja de desearse. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Bueno, vamos a más información de carácter político-electoral. Tema que, bueno, tiene bastante molestos, particularmente a simpatizantes y militantes de Morena. Griselda Torres Zambrano con toda la información. Gris, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Y parece que este tema sigue escalando ahora a nivel nacional. De visita este miércoles en Guadalajara, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el próximo lunes presentará de manera formal una queja para la remoción de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco ante su inacción en torno a la presunta violencia política en razón de género contra su candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Escuchamos parte de la entrevista que esta mañana concedió a los micrófonos de Notisistema.
La próxima semana estaremos presentando solicitudes de remoción en contra de las consejeras y consejeros del OPLE de Jalisco. ¿Por qué? Porque están haciendo caso omiso y están haciendo como que no ven lo que está pasando en la contienda y esta violencia que está generando Pablo Lemus. Y te quiero poner un equivalente y también a los que nos escuchan. Es como si un hombre golpeara a una mujer y la autoridad que va a analizar eso le pusiera maquillaje y dijera que no pasó nada. Eso es lo que está haciendo el Instituto Electoral de Jalisco. Y es muy grave que la presidenta del instituto no haga ningún comentario, no asuma este asunto como algo de la mayor relevancia. Porque si empezamos a permitir que se usen debates, que es la máxima plataforma que tienen los candidatos para expresarse, para que la gente los conozca, para denostar y violentar a las mujeres, vamos en un retroceso muy grave. Y si la autoridad que está obligada, que es el Instituto Electoral de Jalisco, no hace nada, nosotros vamos a pedir el lunes, lo haremos, para que los remuevan por esta omisión grave a su función, que debe ser proteger a las y los candidatos.
En el caso de los consejeros, es decir, en el caso del árbitro electoral.
Así es, a la par de las acciones que tenemos contra Pablo Lemus.
¿Cuáles son las implicaciones que tiene la figura de violencia política en razón de género? Es decir, en caso de que se sustente y se compruebe, ¿qué repercutiría en la elección o en el proceso local?
Nosotros hemos pedido e insistido que debe de cancelarse la candidatura e incluso que se le impidiera estar en los debates. Porque si vemos que tiene esta actitud en un debate y luego la reiteró en el segundo debate, nosotros lo que decíamos es, ya no puedes permitirle que vaya al debate otra vez. Porque estás usando esa plataforma, que es una plataforma que todos los medios siguen, que se difunde en redes sociales, porque es de interés de la ciudadanía, para cometer un ilícito. Entonces vamos nosotros por esa ruta, vamos a seguir el trayecto jurídico que ya se inició con la presentación de las quejas y lo que resolverá el tribunal. Pero aparte de eso, vamos a ir también contra el instituto porque no ha tomado las providencias necesarias. Un dato relevante, mutilaron de la parte del video, de este último debate, donde Pablo Lemus comete esta violencia en contra de las dos candidatas. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo están quitando es porque ellos reconocen que tiene algo indebido ese fragmento del video. Pero solo lo quitan, no toman acciones jurídicas. Ellos, de oficio, deberían de haber abierto una investigación. No lo hacen. Vuelvo al ejemplo. Ponen maquillaje, pero no resuelven el tema de fondo.
¿Pero la señal no se tomó de manera directa del canal 44 de la Universidad de Guadalajara?
Pues entiendo que fue lo que subieron ellos a su página, este fragmento ya mutilado.
Bueno, una de las implicaciones, dice, sería que Pablo Lemus ya no acuda al debate. Pero incluso los candidatos de Morena le piden a Claudia Delgadillo que sea ella quien ya no participe por estas agresiones.
Es algo que se valorará evidentemente en la estrategia, en el cuarto de campaña, pero con independencia de la decisión que tome Claudia, porque nadie quiere ir a espacios donde es violentada y este señor es ya muy claro y muy patente que es su forma de conducirse, que es su patrón de conducta. Más allá de eso, nosotros vamos a seguir exigiendo que él no va.
Bueno, pues el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, quien este mediodía en conjunto con Claudia Delgadillo ofrecerá un posicionamiento en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, ahí en el pleno centro de Guadalajara, advierte que al margen de esta acción insistirá en que se cancele la candidatura de Pablo Lemus y que no se le permita participar en el siguiente debate. Estamos a 24 días de las elecciones y dice que la autoridad electoral debe resolver lo más pronto posible este punto. El asunto de los consejeros, pues ya llevará su propio proceso, sí, claro. Pero ellos insisten particularmente en que no se le permita asistir.
Tres solicitudes entonces, la destitución de los consejeros, la cancelación de la participación de Pablo Lemus en los debates y la cancelación de Pablo Lemus en todo, ¿verdad?
Pues ahí están las posiciones de los diferentes partidos. El tema de violencia política en razón de género, sí, se convirtió en el tema después del debate, porque ya no nos acordamos exactamente las propuestas ni discusiones, claro, que se presentaron, el contenido de este ejercicio de confrontación de ideas, porque todo está enfocado en esta materia. Y bueno, ya se refuerza la estrategia de Morena incluso al llevarlo a nivel nacional.
Bueno, pues veremos finalmente qué suerte corren todos estos recursos, que están, por supuesto, en todo el derecho de presentar, de transitar por las rutas jurídicas que ellos consideren más estratégicas para sus fines, y seguramente pues la contraparte hará lo propio para defenderse, en espera de ver también pues cómo recibe el IEPC, o cómo recibirá ya formalmente el IEPC, pues esta solicitud.
Así es. Gracias, Ricardo.
Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, damos paso al espacio informativo Noticias y Sistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a recordar juntos la información más importante de las últimas horas. Golpean la sequía y las altas temperaturas a presas y lagunas de Jalisco. El lago de Chapala está al 39% de su capacidad. Exige Morena la destitución de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Acordonan más de 400 tumbas en cementerios de Zapopan para evitar accidentes durante la conmemoración del Día de las Madres. Ola de calor provoca apagones en varios estados del país, afirma el presidente López Obrador. Zacatecas inmerso en la violencia. Por tercer día consecutivo dejan 10 cadáveres en la calle. Europa retira autorización para la venta de la vacuna anticovid de AstraZeneca. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa 36 grados Celsius. Se supone que estamos llegando pues prácticamente a la máxima contemplada al día de hoy, pero pues apenas es la una de la tarde. Vamos a ver cómo están las cosas por ahí de las 3, 4 de la tarde. Así que, bueno, considere usted que es muy importante mantenerse bien hidratados y sobre todo procurar no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, porque, bueno, el incremento de las temperaturas está generando afectaciones e impactos en distintos ámbitos. Hemos platicado del campo, hemos platicado de los bosques, de los vasos lacustres, de los cuerpos de agua, de los ríos, de los lagos, del suministro del agua potable en las ciudades, pero ya esta ola de calor está pegándole también al suministro de energía eléctrica del país. Ayer se registraron apagones en varias entidades del territorio nacional. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Este problema eléctrico que se presentó el día de ayer a partir de las 4 de la tarde o alrededor de las 4 de la tarde y que provocó apagones en más o menos 15 ciudades en el país, entiendo 11 entidades en total, pero pues este tema de los apagones que se creía ya superado, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue provocado por el calor. Ayer, por lo menos en esta capital de la República, estuvimos a 33.4 grados, rompiendo récords aquí en la capital con tanto calor, y en otras entidades del país, pues el calor es todavía más extremo, de tal forma que según la CONACE, esta entidad encargada de regular el tema de las energías, pues hubo demasiada demanda de energía eléctrica y por eso es que se dio el apagón. Vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, tuvieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional que no se esperaba.
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que precisamente tenía una reunión para tratar ese tema con pues, la gente de la Comisión Federal de Electricidad, que el problema sigue siendo que alrededor de la mitad o menos de la mitad de la energía eléctrica que se produce en el país está a cargo de particulares y que tienen que ponerse de acuerdo para que esto no vuelva a ocurrir. Ayer fueron 48 minutos los que duró este apagón. De acuerdo a la nota informativa que envió el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, a partir de las 17:04 horas se declaró estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional, por lo que el SENACE llevará a cabo acciones o llevó a cabo operaciones operativas conducentes. Este fue muy escueto el comunicado que emitió inmediatamente ayer la SENACE, pero pues por la noche se muchas ciudades se vieron obscuras, Zacatecas, por ejemplo, Aguascalientes, en Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, también en la zona conurbana de Toluca, en fin, en diversas ciudades en el país, este apagón se vio reflejado en que incluso tuvieron que salir las autoridades, las policías, a patrullar, porque pues con un apagón generalizado, los vándalos suelen salir, y vándalos por llamarlos de alguna forma. El tema es que dice el presidente López Obrador que no debe preocuparse nadie porque hay capacidad suficiente para enfrentar este y cualquier otro problema en materia de energía eléctrica, pero que para ello tienen que ponerse de acuerdo con los particulares. Mi reporte, Ricardo.
Muy bien, Arturo, y la pregunta seguramente que se plantea pues más de alguna persona, ya lo mencionabas, lo retomamos. ¿Habrá más apagones?
Es una buena pregunta. De acuerdo al presidente López Obrador, lo que acaban de escuchar ustedes, no debería haberlos si se ponen de acuerdo con los particulares. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad tiene el 54%, si no me equivoco, después de haber comprado unas plantas a Iberdrola. Ya con eso tenía ya la mayoría de las plantas de generación de energía en el país, pero pues aún así siguen cometiendo pues estos errores. No sé si vuelva a ocurrir, esperemos que no vuelva a ocurrir, porque en estas épocas tan calurosas, claro, donde la demanda para los aires acondicionados y los ventiladores es mayor, pues entonces quedarse sin energía eléctrica es un verdadero suplicio. En algunas ciudades, particularmente del norte del país, pero yo creo que en toda la República, porque te digo que aquí ayer 33 grados y prácticamente nos estábamos derritiendo.
Sí, y prácticamente lo que le están pidiendo a la población es no prende el aire, ¿no?
Sí, para que no se vuelva a presentar un pico de demanda.
En fin. Bueno, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa, enseguida y más. Continuamos con las noticias. Esta tarde me da mucho gusto recibir vía telefónica a Jaime Manzano, coordinador de Protección Civil y Bomberos del gobierno de Tlaquepaque, para platicar acerca del operativo que sabemos siempre en materia de seguridad se echa a andar en los municipios con motivo de la visita copiosa, sabemos de cierto, de personas a los cementerios en fechas muy bien definidas, muy particulares, en este caso en concreto, el 10 de mayo, Día de las Madres. Coordinador, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada, bienvenido.
Muchas gracias, Ricardo, gracias por el espacio, muy buenas tardes.
Pues platícanos, coordinador, ¿qué tienen previsto para este 10 de mayo? ¿Qué operativo está preparando la coordinación que usted encabeza?
Sí, Ricardo, comentarte, bueno, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Coordinación General de Protección Civil, así como la Coordinación de Salud Pública, la Comisaría, los Servicios Públicos y la Dirección de Cementerios, todos en conjunto, estamos realizando trabajos de preparación que tiene que ver con la revisión, la supervisión de todas las condiciones de los 9 cementerios de nuestro municipio. Todos ellos ya se tiene un avance importante desde el día lunes hemos iniciado con estos recorridos, acordonando algunos espacios que puedan implicar algún tipo de riesgo, haciendo también limpieza, el control de enjambres de abejas, que son algunos de los situaciones a los que nosotros nos enfrentamos. Y para el día viernes, que es el día del operativo, tendremos un despliegue de recursos operativos desde las 8 de la mañana hasta el término de la jornada. Puede variar, puede ser desde las 6 hasta las 8 de la noche, hasta que se cierre el último panteón, habría personal operativo para brindar atención a los ciudadanos. Esperamos un aforo aproximado de 20 a 25 mil personas, sobre todo el panteón de que está en la cabecera, es el que más afluencia hemos tenido, seguido del de San Pedrito y San Martín de las Flores.
Correcto, coordinador. Platíqueme, ¿durante cuántos días estará en marcha este operativo? Se lo pregunto porque este 10 de mayo se junta con el fin de semana y no sé si también durante el fin de semana estará en marcha esta estrategia.
Sí, el operativo estará permanente el día viernes. En todos los panteones habrá personal permanente de vigilancia y sábado y domingo solamente tendremos vigilancia permanente en 3 panteones, que es el de cabecera, el que se ubica en Niños Héroes, el de San Pedrito y San Martín. En ellos, sábado y domingo, también habría personal permanente, y en los otros panteones, en los otros 6 panteones más, la vigilancia sería itinerante porque el aforo es mucho menor.
Correcto. Más o menos, ¿cuál es el estado de fuerza, coordinador?
Para este operativo se van a designar 30 elementos de la Coordinación de Protección Civil, pero como servidores públicos van a ser más de 100 elementos los que van a estar asignados, tanto de Comisaría, Salud Pública y Servicios Públicos.
Hablaba usted, coordinador, del acordonamiento de algunas tumbas. ¿Tiene un estimado de cuántas se encuentran en malas condiciones y que tienen que ser precisamente acordonadas para evitar el riesgo de algún accidente?
Sí, mira, el año pasado acordonamos poco más de 200, la mayoría fueron en el panteón de cabecera y el de San Pedrito. En lo que llevamos de esta semana, llevamos ya 50 acordonamientos. Los trabajos continúan todos estos días, incluso el mismo viernes, si se detecta alguna tumba que requiera ser acordonada, se va a realizar, pero el año pasado se llevaron a cabo poco más de 200 acordonamientos.
Ahora 50. ¿Se realizaron trabajos de mantenimiento o es que todavía están en marcha con la revisión?
Los trabajos de mantenimiento tienen que ver con limpieza de poda de las condiciones generales. El mantenimiento individual de cada una de las tumbas, esa corresponde a cada uno de los propietarios, a las familias, de poder realizarlo. Y aprovechan precisamente estas fechas para ellos ir limpiar, acomodar, reordenar. Pero lo que son las áreas, digamos, las áreas generales, las áreas logísticas, esas le corresponden directamente a la Dirección de Reglamentos del municipio.
Muy bien. Finalmente, coordinador, regáleme algunas recomendaciones para las personas que van a acudir a los cementerios de Tlaquepaque.
Bueno, es importantísimo que si van a acudir con niños, no perderlos de vista, hay que estar siempre muy atentos a ellos. Recordar que las temperaturas durante estos días han sido superior a los 30 grados, se estima que podamos estar entre los 30 a 35 grados durante toda esta semana, por lo tanto, la hidratación es fundamental, hay que estar bebiendo mucha agua, protegernos de los rayos del sol con ropa preferentemente colores claros, usar gorras, sombreros, lentes, y muy importante, por favor, no subirse a las tumbas, no caminar sobre ellas, no sentarse, no cruzarlas, es muy peligroso porque muchas de ellas pueden fracturarse y es donde se pueden generar accidentes. Entonces hay que caminar y transitar por los pasillos, no por, de ninguna manera sentarnos, también evitar ingresar e ingerir bebidas alcoholizadas, mantener el orden dentro de y fuera de las instalaciones. Cualquier duda que se tenga, pues ahí habrá servidores públicos para poder brindar la atención y todo lo necesario.
De pronto algunas personas preguntan, coordinador, por dos temas, las mascotas y el tema de la música en vivo.
Hay tolerancia para el ingreso de música, siempre y cuando sea prudente, que no llegue al exceso, eso pues para respetar todo el ambiente con todas las familias que van al lugar.
Muy bien, ¿y en el caso de las mascotas?
Se pueden ingresar, no se recomienda, claro, pero pueden ingresarlas.
Muy bien. Pues, coordinador, yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por permitirnos conocer este trabajo preventivo que se está realizando y conocer también detalles en torno al operativo ya formalmente puesto en marcha a partir del 10 de mayo, o el 10 de mayo, para ser mucho más específico. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por el espacio. Saludos a todo el auditorio.
Gracias, igualmente. Jaime Manzano es el coordinador del el área de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque. Y vamos ahora a cambiar de municipio. ¿Cómo se están preparando en Zapopan? ¿Cómo están las cosas? Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Con motivo del Día de las Madres, el Ayuntamiento de Zapopan realizará un operativo de vigilancia en los cementerios del municipio los días 10, 11 y 12 de mayo. El director de cementerios, Miguel Magaña Baltazar, indica que se espera una afluencia de más de 50,000 personas en este operativo, que indica que se realizará en los 15 cementerios del municipio. Escuchamos.
El operativo se va a alargar a partir del 10 de mayo, que cae el viernes. Vamos a estar preparados para recibir tanto el sábado y domingo, cuando haya una fuerza de gente. Nuestros horarios, como siempre, estarán de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuidando por todas las dependencias que están aquí presentes. Vamos a tener todos los cementerios, presencia de todas las dependencias. Tenemos 15 cementerios en el municipio, como bien lo saben. El año.
Bien, señala que en el operativo participa más de 300 elementos de 11 dependencias, incluidas, por supuesto, inspección y vigilancia y seguridad pública. Y por su parte, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan señala o informa que acordonó más de 400 criptas en los principales cementerios para evitar accidentes y ante el aumento de afluencia que se espera este próximo fin de semana, como ya sabemos, por el Día de la Madre. El director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa, informó que en el operativo pues participan más de 300 elementos y señaló que pues también habrá elementos de Protección Civil participando en este operativo.
431 criptas intervenidas en conjunto de la parte de los cementerios, con la implementación de los cementerios, y sobre todo estaremos haciendo una cobertura con 104 oficiales, con las unidades, tendremos puntos fijos y también vigilantes.
Bien, también habrá, Ricardo, 150 elementos de la policía de Zapopan que también estarán supervisando estos 15 cementerios de Zapopan. 150 elementos se piden no asistir en estado pues alcoholizado, no meter alcohol, no se va a permitir que se introduzca alcohol o sustancias, por supuesto, allá a los cementerios. También va a ser detenida cualquier persona que ingrese armada a los cementerios, y también, pues por su parte, el OPD Servicios de Salud Zapopan pide a las personas que van a ir a los cementerios estos días 10, 11 y 12 de mayo que acudan hidratados, ya con los medicamentos que requieren, ya hayan sido tomados, que tengan especial atención en personas adultas, y se pide que por favor no se lleven niños, y en caso de llevarse niños menores de edad, pues de evitar que se suban a las tumbas, y también tener especial cuidado con estos pequeños. Decirte cuáles son las principales recomendaciones que emitió hoy el Ayuntamiento de Zapopan. Hoy fue esta rueda de prensa donde se da a conocer este operativo por parte del municipio de Zapopan, operativo especial por el Día de las Madres en todos los cementerios. Y se pide, número uno, extremar precauciones con niños y adultos mayores. Número dos, no ingerir bebidas embriagantes, no portar objetos de valor u ostentosos, no dejar objetos de valor a la vista, al interior de los vehículos, mantenerse bien hidratados, si acuden en familia o en grupo, acordar un punto de reunión en caso de perder de vista a algún miembro del grupo o familia en un lapso de tiempo establecido y reportar cualquier anomalía ahí dentro de los cementerios al 911 o al teléfono de Zapopan 33-38-36-3600. Recordar que hay 15 cementerios en Zapopan, algunos son Atemajac del Valle, en el centro de Zapopan, Altagracia, San Esteban, Izcatán, Parque Funeral Colonia, Santana Tepetitlán, San Juan de Ocotán, Recinto de la Paz, Sistán Viejo, Jardín de los Ángeles, entre otros cementerios, 15 en total en Zapopan. Y también se informó también que dentro de este operativo por el Día de las Madres también habrá especial atención, vigilancia en los corredores gastronómicos, Chapalita, Providencia, La Estancia, entre otros corredores gastronómicos también en Zapopan. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a más información que tiene que ver con nuestra salud. El cuidado de nuestra salud de cara al incremento de las temperaturas. Ha estado haciendo mucho calor, sí, indiscutiblemente, pero sabe que a partir de mañana se va a poner peor. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Bueno, hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que sí, tiene toda la razón del mundo y hay que hidratarse. De hecho, yo lo estoy haciendo en estos momentos porque es importante que este calor que no se había sentido anteriormente va a afectar a personas que a lo mejor tienen problemas de salud, sintomatología que antes no habían tenido o que no habían previsto incluso. Y por eso hoy platicamos justamente con la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y le preguntábamos, oiga, ¿qué podemos hacer para hidratarnos de una manera sana y saludable? Ya olvídate de la agüita de sandía y de la agüita de melón y todo ese asunto, ¿no? Sino realmente hidratarnos, ¿no? Incluso también hablar hasta de la ropa que debemos utilizar, en dónde debemos resguardarnos con ese solazo. Una situación, pues yo creo que hasta cierto punto crítica, porque muchas personas han sido víctimas de los famosísimos golpes de calor. Escuchemos lo que nos dijo la doctora de El Cux al respecto del tema. Adelante.
Olas de calor y vamos a tener otras más, ¿sí? Entonces, en este tiempo es muy importante mantener la hidratación, y la hidratación es con agua libre, es decir, agua solita del garrafón, no refrescos, no otras bebidas. Y otra cuestión, en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos vómito, diarrea, claro que podemos utilizar agua más electrolitos, es decir, suero oral. Sin embargo, en este momento solamente agua libre. Y otra cuestión, es traer como ropa ligera, no ropa negra, ¿no? Y tratar en las horas pico, en donde hay más sol, entonces estar resguardados en la sombra.
¿Qué pasa con los adultos mayores o con los niños, por ejemplo?
Sí. Muchas veces los adultos mayores, si bien ellos pueden proveerse de propios cuidados, hay algunos adultos que no, que necesitan de nuestro apoyo y pueden llegar a deshidratarse y a tener una complicación mayor. Cuando falta agua en nuestro cuerpo, podemos entonces, nuestros riñones y todo nuestro organismo empieza como a compensar, pero luego empieza a sufrir. Entonces, podemos tener ahí algunos síntomas, mareo, sentir alguna... Sí. Entonces, sí es muy importante asegurar que cada día, y también dependiendo de las condiciones, recibamos la cantidad de agua necesaria. Y hay una cantidad específica dependiendo de la etapa de vida y también si tenemos algún problema agregado.
Ok.
Ahí está lo que comenta la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en todas las recomendaciones, no solamente para hidratarse, para resguardarse del sol, evite estar debajo de los rayos del sol, busque sombrita, aguas con aires acondicionados también, que son bastante peligrosos. Trate de tomar solo agua, no refresco o agua de sabor o esos saborizantes que te venden en las tiendas. Es simplemente tomar agua sola. Hasta 2 litros de agua debes de tomar en estos días, precisamente para no deshidratarte y respetar los golpes de calor. Pues como te comento, son tan altas las temperaturas que nunca se habían registrado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que aquellas personas que padecen, por ejemplo, problemas cardíacos, que padecen diabetes, que padecen otro tipo de situaciones, y que aún ni enterados están, con esta onda de calor, pueden venir situaciones como dolores de cabeza continuos, o, ¿cómo llaman? Pues sí, dolores y migrañas, por ejemplo, migrañas, entre algunas otras cosas. Así que cuídese, recuérdese del sol, son días raros y esperamos que ya llegue la lluvia. Ricardo, ese reporte que te dejo.
José Luis, muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós. Buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Una pausa y enseguida hay deportes. Estamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por estarnos acompañando. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición, como a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Tenemos más para usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, información que tiene que ver con algo que pasó en Zacatecas. Parte de las dificultades, de los retos y de los riesgos que tienen que enfrentar los migrantes que atraviesan nuestro país tratando de llegar a la Unión Americana. La historia se repite. Son migrantes que en busca de una mejor calidad de vida quedaron varados en México. Su traslado, peligroso, peligrosísimo, quedó truncado porque la bestia quedó detenida con cientos de migrantes en su lomo. Una vez más, Ferromex detuvo sus trenes. En esta ocasión, en Zacatecas. Se trata de un numeroso grupo de migrantes, más de 1,000, que desde hace días permanecían detenidos en Zacatecas, entre la nada, entre los municipios de Enrique Estrada y Calera. Varados, hombres, mujeres y niños, sin poder hacer nada. Este es un testimonio publicado por Conexión Migrante.
El día de hoy, 2 de mayo del 2024, nos encontramos aquí varados en medio de la nada, ya que gracias a funcionarios de migración que detienen el tren, y desde el día de ayer de las 5 de la tarde, y hoy es casi la 1 de la tarde, y todavía nos encontramos aquí sin agua, sin comida.
De acuerdo con la empresa ferroviaria, los trenes estuvieron detenidos por asuntos logísticos porque hay un tráfico limitado en Estados Unidos y mientras eso no se solucione, los trenes no se mueven. Así lo sentenciaba un elemento migratorio.
El tren no se va a mover, nomás le estoy avisando, y si quieren aquí quédense. Es mi obligación avisarles y que sepa Protección Civil y le digan al gobernador y a Sarita que vine yo soy Ignacio Fray, soy del Banco Migración, avisarles que por seguridad el tren no se va a mover.
Y la situación se agravaba porque crecía la tensión entre migrantes y agentes del Instituto Nacional de Migración que, de acuerdo con lo denunciado, han cometido abusos, denuncian que han querido bajarlos de la bestia, que los agreden, que los amenazan, que están recibiendo un trato inhumano, explicaba una de las migrantes que permanecía varada.
Todo lo que hacen es inhumano, ya que solo nos dejan avanzar si les dan dinero, si no para atrás, golpean personas, los de migración.
En este contexto, asociaciones civiles y autoridades zacatecanas se acercaron a los migrantes para brindarles en principio agua y comida. También artículos de higiene, también cobijas, también atención médica especialmente para las mujeres embarazadas que también forman parte de este numeroso grupo de migrantes. La indolencia, los abusos, relataba una migrante en entrevista con Telefórmula.
Hubo un tren que bajaron a todos, les quitaron comida, les quitaron el agua. Le dijeron caminen si quieren llegar.
¿Las autoridades?
Caminen si ustedes quieren llegar a su destino.
La tensión entre autoridades migratorias e indocumentados crecía, al punto en que llegaron a los golpes. Agentes migratorios que, más que una ayuda humanitaria, como en su momento lo prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incurrían en la represión, reprochaba otro de los migrantes varados en un video difundido por el portal Zacatecas Online.
Ellos nos andan maltratando cada vez que nos para en partes donde no hay personas para poder hacer su trabajo de manera ilegal, impune.
Este grupo de migrantes estaba conformado en su mayoría por centroamericanos, pero también venezolanos, ecuatorianos, peruanos y colombianos, quienes denunciaban, además de las agresiones físicas, intentos de extorsión por parte de agentes migratorios. Clamaban ayuda.
Necesitamos que nos ayuden. Por favor, necesitamos ayuda.
La bestia retomó su marcha. Continúa el viaje para miles de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana tras permanecer prácticamente una semana varados en Zacatecas.
¡Arrancó el tren! ¡No fuimos!
Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con la información. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Miguel Valles. Él es el director de manejo del fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Director, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la llamada.
Buenas tardes, a la orden.
Bienvenido a este espacio, director. Pues platícanos, ¿cuál es el balance, el corte de caja que al día de hoy hace la SEMADET respecto a los incendios forestales en Jalisco? ¿Cómo nos está yendo en 2024?
Mire, aunque nos está yendo bien, ahorita tenemos un, como usted dice, el corte de caja, 547 incendios forestales, con una superficie afectada aproximada y preliminar de 39,000 hectáreas. Esto es en todo el estado.
¿Este es durante 2024?
Es correcto, durante la temporada 2024, que va desde el mes de enero a la fecha, a las 10 de la mañana del día de hoy.
Decía, director, no nos está yendo tan mal. Si tomamos estos números y los contrastamos con el año pasado, por ejemplo, ¿cómo estamos?
Es correcto. En la misma semana, que es la semana 19, que en la que estamos ahorita actualmente, tenemos aproximadamente 300 incendios menos. Ahorita llevamos, como le dije, ahorita 547. El año pasado llevamos 828 incendios y con una superficie casi de 93,000 hectáreas. Entonces, a diferencia del año pasado, pues podemos decir que estamos bien.
¿A qué le atribuye esto? Sí, ¿a qué le atribuye esto, director? ¿Por qué vamos mucho mejor y qué bueno?
Ok, mire, hay dos cosas que yo les he mencionado en algunos medios. Una es a las condiciones climáticas. El año pasado empezamos con el efecto del fenómeno de la Niña, en donde no tuvimos humedad en el invierno, y ahorita hemos tenido una poca de humedad en los meses de enero, febrero, diciembre, enero, febrero. Y la otra es a que hemos estado en coordinación con las diferentes instituciones que nos apoyan en el programa estatal de manejo del fuego en los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y algunas otras organizaciones y asociaciones de voluntarios.
¿Qué ha provocado estos incendios, director?
Mire, el 99% de los incendios son provocados por el hombre, por actividades antropogénicas, y ahorita hay una gran diversidad de causas, entre accidentales, intencionales, y muchas de ellas por actividades productivas, entre ellas agropecuarias, donde pues se hacen actividades de quemas. Y bueno, pues no estamos en condiciones de que se haga una quema agrícola, y con las condiciones de temperatura, de humedad relativa y bueno de de que a veces no se toman las precauciones necesarias, pues siempre se escapan o se salen de control estos esquemas.
¿Cuántos de estos incendios han sido provocados, director? Y vaya, ¿hay personas o no detenidas?
Mire, de los 547 incendios, creo que nosotros aquí tenemos una estimación del 60-68% son por estas actividades. Entonces podemos decir que son por actividades productivas y ahora sí que por causas antropogénicas. Y bueno, hasta la fecha tenemos 5 personas detenidas, de las cuales podemos estar seguros que fueron detenidas por provocar incendios forestales.
Correcto. ¿Cuántas semanas críticas nos quedan todavía, director, que usted esté, digamos, súper preocupado?
Sí, estamos en la semana 19. Estadísticamente y por cómo hemos venido registrando los incendios a partir del 2017 para acá, estamos esperando que sea hasta la semana 24, la semana que ya disminuya el tema de los incendios forestales. Estaríamos hablando más o menos de la segunda quincena del mes de junio.
Correcto. Oiga, ¿cómo le está yendo al Bosque de la Primavera?
Mire, en el caso de del Bosque de la Primavera, vamos más o menos en el folio número 30, en donde tenemos una superficie afectada preliminar aproximada de 900 hectáreas en los diferentes incendios o en esos 30 eventos que hemos tenido dentro del Bosque de la Primavera.
¿Esto en comparación con años anteriores también es una buena cifra, si se permite la expresión?
Pudiéramos decir que es una buena cifra, sin embargo, tenemos una diferencia con el año pasado el año pasado tuvimos menos incendios y menos superficie afectada.
Es decir, este no ha sido un buen 2024 para la primavera.
Es correcto, pudiéramos decir de esa manera, lo pudiéramos afirmar de esa manera.
Correcto, más incendios, más hectáreas afectadas. El caso del Bosque de la Primavera, ¿cuáles son, digamos, los puntos más críticos o en donde ustedes prestan mayor atención?
Mire, tenemos varios puntos críticos que son el municipio de Tala, el Arenal, tenemos aquí en Zapopan el tema del Cerro del Coli, San José de la Montaña, Bugambilias, el kilómetro 18, en general es como un 3/4 partes, por decirlo de alguna manera, del perímetro del área natural protegida. Entonces, toda esa presión que tenemos del área urbano-forestal o de la interfaz urbano-forestal, como le llamamos nosotros, es el área más crítica. 3/4 partes del total del perímetro tenemos problemática.
En Cerro Viejo, ¿cómo han estado las cosas? Ya vi que también de pronto es recurrente allí para Tlajomulco, Zapotla y Joco.
Así es, en Cerro Viejo pues hemos tenido varios incendios, varios eventos, y creo que el más crítico ha sido el de Ixtlahuacán de los Membrillos colindando con Chapala, pero pues seguimos teniendo. El día de ayer tuvimos un incendio, el cual fue de aproximadamente 23 hectáreas, pero fue atendido de forma oportuna por nuestras brigadas. Entonces, sí hemos tenido varios eventos. Si mal no recuerdo, han sido alrededor de 12 incendios los que hemos tenido alrededor de Cerro Viejo.
Correcto. ¿Cuál ha sido de este estiaje el peor incendio?
Creo que uno de los, hablando en el tema del estado, creo que uno de los más grandes ha sido en el municipio de Tamazula de Gordiano, con 2.500 hectáreas afectadas hace aproximadamente 3 semanas, y creo que ha sido el más grande que hemos tenido hasta la fecha. Tenemos una zona en la zona, en el área de Costa Sur, que es el municipio de Tomatlán, que tenemos varios incendios grandes, San Sebastián y Talpa de Allende, pero creo que el más grande ha sido en Tamazula de Gordiano, con 2.547 o 97 hectáreas.
Muy bien, pues director, yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por regalarnos esta radiografía que sirve no solamente para saber en dónde estamos parados, sino ojalá también para generar mayor conciencia respecto al cuidado de nuestros bosques y de nuestras áreas naturales.
Claro que sí, pues estamos a la orden y pues cualquier cosa pueden contactarse con nosotros a través del 911, que es la línea directa con nuestras cabinas de despacho y de atención a reportes.
Muy bien, pues nuevamente, director, gracias y el reconocimiento a usted, al personal de la SEMADET y claro a todos los brigadistas y bomberos que se la juegan para tratar de combatir los incendios y por supuesto cuidar nuestros bosques.
Muchas gracias, lo hacemos extensivo y pues un placer.
Gracias y hasta pronto. Miguel Valles es el director de manejo del fuego de la Secretaría del Medio Ambiente. Al regreso de la pausa y más. Deportes, Martín Navarro. Adelante, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en este momento en el fútbol mexicano de la primera división, porque, pues por un lado, en lo que respecta a la primera división, hoy arranca la liguilla de manera oficial, luego de que vivimos tres partidos de play-in la semana pasada. Hoy, cuartos de final, juego de ida en el Estadio Akron, acá en Zapopan, Chivas estará recibiendo al Toluca a las 7:05. Vamos a escuchar lo que dijo en una entrevista directa para Chivas TV Fernando Beltrán sobre el ánimo del Guadalajara en esta liguilla.
Después de ver cómo hemos avanzado en este tema de tener esta seguidilla de partidos ganados, yo sí estoy muy ilusionado, más ilusionado yo creo que de otros torneos, de la vez que llegamos a la final, porque creo que ya tenemos esa experiencia y ese dolor, más que nada, porque fue un dolor muy fuerte como equipo, como todos lo vivimos, aparte por cómo era el torneo, ¿sabes? De que habíamos eliminado los dos clásicos, o sea, el Atlas y el América, que soñábamos por cómo se pintaba todo, que iba a ser el mismo día que cuando Chivas quedó campeón, y todo ese dolor, la verdad que siento que el equipo lo trae cargando, pero no es como de sentirnos mal. Sí, en el buen sentido, o sea, todos sabemos que ya lo hicimos una vez, y que si volvemos a estar en estas instancias va a volver a reaparecer ese sentimiento que solamente la cancha te lo da. O sea, no hay forma de describirlo. Cuando ya estás ahí y lo ves enfrente, lo quieres agarrar y no lo quieres soltar.
Lo que menciona el llamado Nene Beltrán, elemento de las Chivas. El otro encuentro para el día de hoy en esta liguilla, juego de ida de cuartos de final. El conjunto de América estará de visita con el Pachuca en el Estadio Hidalgo en punto de las 9:16. Mientras tanto, también hay actividad en la Liga de Expansión MX porque el día de hoy inicia la final. Hoy a las 19:00, 7:00 p.m. ya en la Ciudad de México, el equipo de Atlante estará recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el llamado Estadio Ciudad de los Deportes, alguna vez bautizado como Estadio Azulgrana. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del cuadro de los Potros, ¿lo recuerdan? Daniel El Borita Alcántar, que jugó en varios clubes, en varios equipos de la primera división. Aquí está lo que dice el técnico Azulgrana.
Como UDG, como el equipo Atlante, pues nos vamos a entregar cuerpo y alma dentro de la cancha. Yo les he pregonado siempre a mi equipo, dentro de la cancha, pártanse el alma, es un lindo deporte, pocos pueden tener la capacidad de ser jugadores, es un privilegio ser jugador, le digo, dentro de la cancha tienen que entregarse, no al 100%, al 200%. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo, que no se desborde más allá de esa pasión, porque viene familia, vienen niños, y yo creo que hay que trasladarlo en la cancha, no en las tribunas. Yo creo que vienen familias que vienen a disfrutar un lindo deporte, que va a ser una gran final, y yo creo que aquí, como en Ciudad de México, como en Guadalajara, llevarlo a cabo, ¿no? Como los equipos, que quede una batalla dentro de la cancha, sea quien sea el campeón, yo quiero ser campeón, Poncho quiere ser campeón, yo creo que trasladarlo dentro de la cancha, no en las tribunas, yo creo que como él y como yo, nuestro equipo se va a entregar cuerpo y alma para llevarnos el campeonato.
Ahí lo que menciona Daniel Alcántar, de cara a este partido de hoy, pues, inicia la final de la Liga de Expansión, UDG visita al Atlante. La servilleta en la que se firmó el primer contrato de Leo Messi en Barcelona será subastada el día de hoy en la ciudad de Londres con un precio de salida de 300,000 libras. La servilleta, que data de diciembre de 2000, del año 2000, cuando Messi tenía apenas 13 años, supone que el compromiso de un contrato con Barcelona y estaba firmada en lapicera azul con Carles Rexach, entonces director deportivo del equipo del Barcelona. Esta pieza, en poder del agente argentino Horacio Gaglioli, será ofrecida en una subasta online por la casa Bonhams, que exhibió la misma en los últimos meses en París, Nueva York y Londres. En béisbol, el equipo de los Charros de Jalisco anunció hoy el fichaje para la Liga Mexicana de Béisbol del pitcher Luis Iván Rodríguez, quien ya será jugador del equipo de Benjamín Gil de tiempo completo, pues ya pertenece a la nómina en la Liga del Pacífico. Llega en forma definitiva, procedente de Guerreros de Oaxaca. De 27 años de edad y 11 campañas ya como profesional, el nativo de Ocotlán, Jalisco, llega a reforzar al cuerpo de lanzadores justo cuando más lo requiere Charros, pues es penúltimo en la zona norte, con 8 ganados y 14 perdidos en la liga. La última y nos vamos. Richard, mencionarte que el sábado pues perdió Jaime Munguía ante el Canelo Álvarez, y el día de hoy reaparece en redes sociales ya Munguía. El nativo de Tijuana asegura que fue de mucho aprendizaje esa derrota, le quitó el invicto al Canelo, le dolió, lógicamente, es lo que dice, y bueno, al reaparecer manda este mensaje que escuchamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues primero que nada, pues decirles que muchas gracias a todos por su apoyo, muchas gracias por todas las muestras de cariño que me han estado mostrando. La verdad que muy muy agradecido con todos ustedes por todo su apoyo durante la pelea, ahorita más pelea. La verdad que muy contento con eso. La verdad que pues entregamos todo arriba del ring, creo que hicimos una buena pelea, una buena pelea para todos ustedes, y pues nuevamente agradecerles y decirles que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir adelante y pues creciendo para seguirles brindando grandes peleas. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, saludos para todos, su amigo Jaime Munguía.
Ahí lo que menciona Jaime Munguía, este boxeador mexicano que perdió el sábado pasado ante el Canelo Álvarez en una muy buena pelea en Las Vegas, Nevada. Y ya para cerrar la información deportiva, Richard, bueno, regresamos al tema del fútbol. Mencionarte que cerca de la primera parte, para finalizar, 0-0 Real Madrid y Bayern Múnich. El global 2-2, quien gane en esta serie va a enfrentarse en la final de la Champions al Borussia Dortmund, que ayer eliminó al equipo del PSG. Lo que tengo en los deportes, gracias Ricardo, muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Buenas tardes. Martín Navarro con la información deportiva. Y antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias. Alfredo Martínez dice: pensé que iban a salir los simpatizantes del presidente a defender los apagones, pero no. Se me hace que en su universo paralelo no hubo ayer crisis de suministro eléctrico. Siguen en esto a su líder. Solo ven la realidad de los pedacitos que les conviene, dice Alfredo Martínez. Gracias. Por otro lado, Manuel Hermosillo nos comenta que ayer en el tianguis que se pone los martes en la calle Hacienda Belénes, a espalda de funerarias, de una funeraria, su mamá se descuidó y le cambiaron su carrito en donde ella ya llevaba, a ver si por medio del programa la persona que se lo llevó se lo pudieran regresar. Pues ojalá que sí, y aquí tenemos los datos. Mucha suerte con ello. Lourdes Mendoza dice: a los de Movimiento de Regeneración Nacional les gusta atacar, difamar, pero no les gusta que se los hagan. Prueba clara es que el presidente López Obrador ataca, difama, violenta, y a él no le gusta que nadie le diga nada. Otro de nuestros radioescuchas comenta: doy por hecho que habrá más apagones, aunque el presidente López Obrador diga que no. Y se entiende, bueno, este pronóstico, porque evidentemente la capacidad de nada ha cambiado en las últimas 24 horas, y por el contrario, lo que sí va a cambiar es el clima. Va a estar haciendo más calor, y lo que está ocurriendo es que es tal la energía eléctrica que están demandando los sistemas de enfriamiento, los ventiladores, los aires acondicionados, que están reventando la capacidad. Y es lo que está provocando los apagones. El llamado que algunas personas están haciendo, o el llamado que las autoridades hacen a algunas personas, es: pues no prende el aire. Entonces esa es la solución, no prender el aire. Sabemos de cierto que no va a ocurrir, así que sí, efectivamente, será prácticamente inevitable que haya más apagones. Juan Manuel García, desde Toronto, deja un saludo y dice, con tantas áreas boscosas ya destruidas por el fuego, es lógico que haya pues menos que quemar, ¿no? A propósito de que había menos incendios forestales y menos hectáreas afectadas en términos generales aquí en Jalisco, aunque Miguel Valles, director de manejo del fuego de la SEMADET, sí reconocía que este año en el bosque de la primavera las cosas, en contraste con el año pasado, no están bien. Hablamos ya de 900 hectáreas afectadas. Ojalá de verdad que bueno, no, pues no crezca esto, aunque se ve poco probable porque ya hay reportes de un nuevo incendio ahí en el bosque de la primavera por el lado del Palomar. Nos deja una fotografía tomada desde la zona de la tijera. Muchas gracias. Y bueno, pues una pena, ¿no?, que se estén registrando estos incendios que seguramente seguirán siendo la nota, cuando menos de aquí hasta mediados de junio, que en teoría comenzarían poco a poco a regularizarse las lluvias. Como siempre, muchísimas gracias por estarnos acompañando y pues confirmando, por supuesto, este incendio forestal en este paraje conocido como El Potrero, ahí en el bosque de la primavera. Poco después de la una de la tarde comenzó el combate por parte de bomberos y brigadistas, a quienes les deseamos mucho, mucho éxito. Nos vamos, que tenga buena tarde, le mantendremos informado y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.